Ya pueden escuchar la segunda parte del podcast con Adrián Blanco. Ojalá lo disfruten mucho. Si pueden compartir, se les agradecería muchísimo. Y vayan a escucharle también la primera parte. Y bueno, a los demás invitados que hemos tenido. Así que les agradezco mucho su tiempo. Disfruten y nos escuchamos en el próximo.
Y regresó el fútbol. Regresó el fútbol, bueno, al menos regresó la Bundesliga. Y con eso vino tu primer artículo con marcador internacional. Cuéntanos un poco cómo, la noche anterior a que regrese la Bundesliga, si sentías algo diferente. Yo sentía que era como Navidad. Y nada, ¿cómo viviste el fin de semana? Que, por cierto, todavía falta un partidito hoy.
Sí, todavía falta uno que empezara en un rato. Bueno, decías que algo parecido a Navidad, algo muy parecido. Si no era Navidad, era la noche de Reyes. O a mí lo que más se me ha parecido esta vuelta de la Bundesliga ha sido un Mundial o una Eurocopa. Porque estamos ya en una temporada, aquí en España empieza a hacer ya bastante calor. Y después de un parón tan largo donde no ha habido fútbol de clubes, donde uno ya casi se ha acostumbrado a que el fin de semana no haya fútbol, sino que lo tiene que invertir en otros pasatiempos, en otras actividades, ver series, pasear dentro de lo que hemos podido pasear al aire libre. A mí se me ha semejado un poquito este fin de semana, sobre todo con ese primer partido donde vi que todo Twitter o la comunidad tuitera del fútbol estaba más pendiente de ese primer partido como si fuese un partido inaugural de uno de estos grandes torneos, de una Eurocopa, de un Mundial, donde todo el mundo está pendiente, donde todo el mundo no se quiere perder nada, donde pase lo que pase en el campo, por pequeño que sea, hay muchos tweets que ya están alertando sobre ese momento que ha ocurrido, sobre esa acción, sobre ese gol, sobre esa celebración. Yo creo que todos le hemos cogido con bastantes ganas este regreso de la Bundesliga. Ojalá que puedan volver las ligas poco a poco, todas las que van a volver o van a intentar volver, porque eso querrá decir que la normalidad poco a poco va volviendo a nuestros días, y en esta nueva normalidad, la que todos tendremos que vivir y acostumbrarnos de nuevo, pues ojalá que el fútbol sirva como entretenimiento, sirva como espectáculo dentro de lo que cabe, sin afición en los estadios, pero bueno, sirva también como espectáculo y sobre todo como entretenimiento, porque además creo que tiene una, más allá del trabajo y de, por supuesto, toda la gente que hay detrás del fútbol, que es muchísimas personas las que viven del fútbol, que sirva un poco también como distracción, como pequeño rincón para todo el mundo, que hay mucha gente que lo está pasando bastante mal, y yo creo que el fútbol puede ser esa pequeña vía de escape para muchas personas que puedan sentarse delante de la televisión 2 horas o 1 hora y media en el fin de semana a ver a su equipo. Porque ya digo, yo creo que vuelva al fútbol es positivo para todos, pero sobre todo quiere decir que estamos un poquito más cerca de recuperar la normalidad que esta pandemia nos ha quitado.
Sé que te interesas no solo en el fútbol, sino también en la política. ¿Qué piensas podría aprender el gobierno de España del gobierno de Alemania en cuanto a manejar el crisis? Porque no, la vuelta de Bundesliga dicen tanto como el manejo del crisis por parte del gobierno alemán, como dice de la falta de responsabilidad de otros países en Europa, ¿no? ¿Cómo lo comparas?
Sí, hombre, aquí evidentemente me faltan muchos datos para poder tener una opinión realmente útil que yo pueda decir o que la gente sobre todo pueda escuchar. Ya digo, me faltan muchos datos para poder opinar, pero bueno, yo creo que todos tenemos que aprender de todos, no solo de España tiene que aprender de Alemania, sino que todos los países tienen que aprender de Alemania, o todos los países tienen que aprender de las dificultades y sobre todo de los errores que se hayan podido cometer, de puertas hacia adentro y también de puertas hacia afuera. Y bueno, esperemos que todos aprendamos de esto, que Alemania por supuesto también aprenda del resto, y ya digo, con un aprendizaje común, con una visión un poquito más panorámica que tengamos todos de la situación, ojalá que esto, cuando pase el verano, cuando pasen estos meses, sobre todo en los países que ahora vamos a tener el verano a la vuelta de la esquina, que quizá con el calor la enfermedad se pueda reducir un poco, y esperemos que con ello, porque el número de contagios se rebaje, la gente no se relaje en su día a día y no vuelvan a crecer los contagios en muy poco tiempo, esperemos que esto nos sirva para aprender, y que si algún día tiene que volver irremediablemente un boom de contagios y volvemos a tener una situación tan caótica y tan urgente que hemos tenido y tan peligrosa para todo el mundo, pues ojalá que vayamos con la lección bien aprendida y que las decisiones sean diferentes por parte de todos, tanto de los que gobiernan como de los que están en la oposición, como de los países que han respondido de una manera mejor y, por supuesto, de aquellos que han respondido de una manera más tardía o que quizá hay alguno que todavía no quiere ser consciente de lo que está realmente ocurriendo.
Por supuesto. ¿Tienes algún sueño o objetivo que quieras cumplir en tu etapa en el marcador internacional? ¿Tienes alguna meta que no has podido lograr en el ECOS, pero que ahora quieres cumplir?
Yo creo que la meta que me marco es aprender siempre lo máximo. Aprendí un montonazo en Ecos del Balón, aprendí muchísimo. De hecho, sin temor a nada, debo decir que en Ecos del Balón aprendí casi más que los 4 años que estuve en la universidad estudiando la carrera de periodismo, porque aprendí a comunicar, aprendí a ponerme delante de una cámara, aprendí a hablar delante de un micrófono, aprendí en muchas ocasiones a redactar bien un texto o a intentar hacer un análisis lo más profundo posible. Aprendí también a relacionarme con mucha gente, aprendí a conocer a nuevas personas. Entonces, ese aprendizaje que yo me llevo es muy grande y es algo que siempre voy a tener que agradecer, como ya he dicho antes, a Fernanda Genjo por la oportunidad, a Alejandro Arroyo por lo fácil que me lo puso siempre todo, a David de la Peña por los meses en los que trabajé con él, que también aprendí una barbaridad y me enseñó un montonazo de cosas, y ahora mismo en Marcador Internacional ese es el objetivo que marco, seguir aprendiendo, seguir absorbiendo muchas cosas como si fuese una esponja, tanto de los compañeros que voy a tener ahora como de los que han pasado por aquí también ahora mismo en el proyecto, aprender de todo el mundo, a escuchar mucho a las personas, entender o intentar empatizar con todas ellas para sacar siempre las conclusiones más positivas que se puedan sacar de todos los procesos, incluso también de los negativos, que siempre se pueden sacar cosas positivas. Y ya digo, yo creo que ese aprendizaje tiene que ser continuo y ese aprendizaje, con las ganas y con el trabajo, que eso sí está en mi mano y siempre voy a intentar llevar a cabo, que aparezcan las mejores oportunidades en el futuro y entonces ahí sí podré soñar e imaginarme nuevos escenarios y nuevas cosas para mi futuro profesional y también personal. Pero yo creo que lo importante es eso, querer siempre aprender, que todos intentemos aprender siempre de todos, que por supuesto que se pueden sacar cosas y lecturas de todas las personas con las que nos cruzamos, y eso es lo que intenté hacer desde el primer día en Ecos del Balón, y yo creo que la mochila de cosas que me llevo, llegué con las manos vacías, llegué con las manos en los bolsillos a aquella casa, y en cambio me voy con una maleta muy grande de recuerdos y una maleta muy importante de cosas, de vivencias, de experiencias y sobre todo de cosas que de aprendizajes, de lecturas que me llevo para mí como persona y también como profesional de esta profesión que es el periodismo.
Por supuesto, una de las cosas yo creo más difíciles en esta profesión es soportar y aguantar con todo esto que está pasando, como por ejemplo mientras tienes que mirar un partido de Bundesliga, también en una hora después tienes que mirar un partido de la Liga y después un partido del Premier League, ¿no? Y pero ahora no tenemos que mirar el, como por ejemplo en el pasado verano teníamos que mirar no solo el Copa América, la Copa América, sino también el torneo sub-20, el Mundial sub-20, pero ahora solo estamos enfocando en una liga, un campeonato, el Bundesliga. ¿Cómo estás viviendo esta situación? Porque es muy raro, no solo la vuelta del fútbol. Bueno, yo sé que otras ligas ya estaban de vuelta, como Tayikistán, pero la única liga, pues, no sé, europea de los grandes cinco que está de vuelta es la Bundesliga. Es un momento extraño para ti, solo enfocar en una liga, un campeonato.
Sí, es un momento extraño. Yo, pues lo decía, a mí se me asemeja mucho a un Mundial, a una Eurocopa, porque estamos todos pendientes y todos, los que han seguido, los que siguen o los que seguíamos más de cerca la Liga Española, por ejemplo, durante la normalidad que todos conocíamos antes de la pandemia, ahora hemos tenido que cambiar y ver muchos más partidos de Alemania y sobre todo antes de que empezase el campeonato, bueno, pues ver bastantes partidos de lo que hizo equipos alemanes. Yo, por ejemplo, he visto muchos partidos del Bayern durante esta cuarentena, he visto también al Leipzig, he visto partidos del Leverkusen, he intentado acercarme, por supuesto, también al Borussia Dortmund, aunque con la Champions ya lo tenía un poquito más visto, pero bueno, acercarme a la realidad de esos equipos, intentar hacer yo mismo una pequeña pretemporada de partidos para que la vuelta al trabajo fuese lo más sencilla posible y no llegar a ciegas a ver a los equipos de Alemania. Creo que en ese sentido es algo parecido a lo que tienes que preparar o a lo que profesionalmente siempre he intentado hacer con los torneos grandes de selecciones como son los Mundiales y las Eurocopas, que antes de que inicien esos torneos, pues durante esas semanas en las que no hay fútbol o esas últimas semanas donde ya los torneos de clubes empiezan a estar decididos, yo los últimos años con el Mundial de Rusia o con las Eurocopas he intentado siempre ponerme al día con Alemania, con Francia, España ya la tenía a la vista, pero bueno, con Italia, con Suecia, con Argentina, con Brasil, con selecciones que iban a exigirme durante el torneo esa regularidad y constancia en el trabajo que siempre he querido mantener. Entonces, con Alemania me ha ocurrido algo parecido. Entiendo que cuando vayan regresando el resto de ligas europeas tendremos que hacer un proceso parecido. Cuando vuelva a la Premier, pues tendré que volver a acercarme un poquito más a los clubes de la Premier que no tenga tan vistos. Cuando vuelva a la Serie A, un poco más de lo mismo. Cuando vuelva la Liga Española, tendré que refrescar muchos de los apuntes que fui recogiendo durante la temporada. Y por eso decía, yo se me parece bastante a uno de estos torneos, porque todo el mundo estamos centrados ahora mismo en la Bundesliga. Parece que es la liga que todo el mundo hemos querido ver en todo momento y bueno, teníamos bastantes ganas de que llegase el fútbol, creo, ya digo, que es algo que hay que celebrar, que empiecen a regresar el fútbol, que empiecen a regresar las ligas europeas, porque eso quiere decir que poco a poco nos vamos recuperando y vamos reinstalándonos en la nueva normalidad que todos vamos a tener que afrontar y vivir. Y se hace muy extraño, se hace muy extraño. A mí se me hace muy extraño, por supuesto, que llegue este fin de semana, por ejemplo, no haya partidos de liga y que mi fin de semana completo, desde el viernes hasta el hoy lunes, vaya a ser, bueno, el viernes no porque fue el partido el sábado, pero bueno, desde el viernes ya pensando en el torneo o en esos partidos, ver solo partidos de Alemania y que la actualidad de las ligas que más de cerca sigo, como por supuesto la Liga Española con ecos, esté completamente parada. Y ver los estadios vacíos y ver las celebraciones tan extrañas que estamos viendo y a los entrenadores con mascarilla y los banquillos con muchísima distancia entre sí, con los jugadores muy separados, manteniendo esa distancia de seguridad. Pero bueno, son las nuevas normas, son los nuevos conceptos que todos tenemos que integrar en nuestro día a día y que esperemos que todos lo hagamos bien y que realmente funcionen este tipo de medidas para que no vuelva a ocurrir, no vuelva a haber un rebrote en la pandemia como el que hemos tenido en todo el mundo, que ha sido devastador, por supuesto, para la salud de las personas, y lo va a ser para el empleo y para el dinero de muchísimas familias.
¿Cambia algo en tu proceso de analizar o de disfrutar de los partidos? Como yo, por ejemplo, cuando el último partido que vi antes de este mismo fin de semana fue, creo, América Cruz Azul, ¿no? Yo creo que fue el último partido de la Liga MX y que no había nadie en los tribunales y no había nadie en el estadio. Y la verdad que fue un partidazo, pero pareció más, o sea, menos ilusionante que realmente fue como partido. Yo creo que aunque poder disfrutar y ver fútbol es una bendición, yo creo que igual resta algo, ¿no? De la experiencia de ver el fútbol. ¿Cómo cambia o impacta tu proceso como ver el fútbol y analizar todo?
Se hace muy extraño. Por ejemplo, se me hizo muy extraño el domingo viendo el partido del Bayern. Todos esperábamos que una unión de Berlín-Bayern de Múnich en el campo de la Unión de Berlín fuese un partido muy caliente, fuese un partido donde el Bayern no lo pasara bien por el ambiente de la grada. Al final no lo acabó pasando bien por el buen planteamiento de la Unión de Berlín y por los fallos que cometió el Bayern en la primera parte, donde no vimos un equipo tan fluido como lo estábamos viendo con Flick. Pero bueno, se hace extraño hasta. Yo creo que se hace extraño, se nos va a hacer extraño durante las primeras semanas que veamos así el fútbol, y después ya nos acabaremos acostumbrando a esta nueva realidad que vamos a tener que vivir. Yo creo que todos vamos a ser un poco como los futbolistas que seguramente los primeros minutos de los partidos que jueguen se sienten un poco extraños, se sienten un poco desubicados, porque aquellos que estén jugando en casa no van a notar que están jugando en casa porque no van a tener el aliento de su público, pero que cuando el balón empieza a rodar y cuando el balón va por arriba, saltan con el rival sin miedo al contagio y se tiran al suelo y celebran los goles. Yo creo que, sobre todo los que nos detenemos más en el análisis, que estamos más pendientes del partido sin perder ojo de lo que ocurre, nos vamos a acabar acostumbrando antes o después, y al final lo importante es la pelota, lo importante es cómo se comporten los equipos, cómo jueguen. Obviamente esto no lo conoceremos y nos tendrán que contar los propios protagonistas, y seguro que aquí también sacamos un montón de lecturas muy interesantes. Cuando los protagonistas hablen, cuando los futbolistas digan hasta qué punto les está afectando todos estos protocolos, hasta qué punto les está afectando no tener el público en las gradas a la hora de tomar sus decisiones, a la hora de jugar, a la hora de afrontar un partido con una actitud más o menos positiva para un encuentro y para medirse a un rival, y también para los entrenadores, porque yo creo que va a haber algo muy interesante de lo que creo que se ha comentado poco. A nivel psicológico para el entrenador va a ser una liberación también no tener muchas veces a su propio público o a la afición rival en la espalda de su banquillo por detrás, bueno, pues gritando cosas, intentando amedrentar un poco a sus jugadores. Ahora el entrenador se va a sentir bastante liberado a la hora de tomar decisiones, porque no va a haber nadie en el estadio que le vaya a recriminar un cambio, que le vaya a echar en cara una decisión, que le vaya a pedir un cambio de sistema porque está perdiendo un partido. Y de la misma manera que los jugadores no van a tener a la afición cuando están perdiendo para remontar un partido, no van a tener el apoyo de sus aficionados, el griterío del público para que les haga volar y que les haga acercarse de manera mental a esa remontada o a ese resultado, creo que para los entrenadores también, en otro aspecto, van a notar que, bueno, van a tomar las decisiones de una manera mucho más pausada, que sus gritos también van a tener que ser conscientes que se escuchan durante la retransmisión y que todo el mundo va a ser muy, muy consciente de lo que está gritando a sus jugadores. Y todos vamos a tener que adaptarnos a esto. Y ya digo, se hace bastante extraño cómo durante la retransmisión de un partido, como en este caso fueron los de Alemania, uno, si entiende el alemán, que no es mi caso, podía entender o podía escuchar al menos perfectamente lo que se dicen los jugadores, lo que se dice desde los banquillos, lo que se grita desde las bandas. Esto en el día a día habitual del fútbol con público no era posible. Ahora sí que lo vamos a ver y conoceremos, o ojalá sepamos de primera mano por sus protagonistas, hasta qué punto el hecho de que no haya nadie, se escuche todo, les puede coartar a ellos a la hora de gritar a un compañero, a la hora de pedir algo al árbitro, a la hora de gritar el entrenador a su jugador. Yo creo que va a ser bastante interesante y habrá que estar con los ojos y con los oídos bien afinados para que cuando el balón eche a rodar saquemos bastantes conclusiones de este nuevo fútbol.
Eso mismo que dices, nuevo fútbol, eso es lo que es y lo que va a ser por un buen rato. Pero pues bueno, a mí me gusta escuchar y ver cosas nuevas, diferentes, y ver qué no le gusta a un jugador y qué le gusta. Pero bueno, Adrián es parte de uno de los podcasts que más me gustan a mí, sobre todo en esta época de cuarentena que regresé al Football Manager. Entre Fútbol y Manager, tu podcast, me encanta, lo escucho y me meto mucho a sus proyectos como si fuera parte de los míos. Hacen un gran trabajo. Cuéntanos un poquito de cómo salió eso.
Bueno, esto fue una idea que surgió prácticamente de la nada, ¿eh? Debo reconocer que surgió de un día para otro con mi buen amigo Héctor Pérez. Siempre cuando se podía, ahora ya no, pero cuando se podía, yo solía quedar con Héctor, solíamos vernos, somos los dos de Madrid, solíamos vernos una vez al mes o dos veces al mes, quedábamos en el centro de Madrid, tomábamos algo juntos por la tarde, nos contábamos qué tal nos iba, más allá de lo que podemos hablar día a día por WhatsApp. Y fue Héctor quien me metió a mí en esta locura que es el Football Manager. Yo siempre había escuchado hablar de este juego, siempre me había picado la curiosidad, pero nunca me había atrevido a lanzarme a jugar, no sabía bien cómo se hacía. Y debo reconocer que la primera vez que instalé el juego y vi todas las cosas que aparecían en la pantalla, me volví un poco loco porque no conocía nada de cómo se jugaba a esto, porque yo estaba siempre acostumbrado a los videojuegos tradicionales de fútbol, al FIFA, al Pro, donde uno con su mando maneja al jugador, juega, va pasando los partidos, juega los encuentros y ya está, se queda ahí la experiencia. Pero con el Football Manager no, hay muchas decisiones, hay muchas cosas que ocurren en el vestuario, hay muchos contratos, hay muchos fichajes, hay muchos calendarios de entrenamientos, hay muchas cosas que hacer, y fue Héctor quien me acercó a esta, y debo estarle agradecido porque estoy muy contento por ello, que me gusta mucho el juego, a esta experiencia que es el Football Manager. Y considerábamos, bueno, que había una pequeña comunidad que personalmente, y esto lo tengo que decir y lo hemos comentado muchas veces en el podcast, creíamos que no iba a ser tan grande la comunidad del Football Manager que se iba a acercar a contarnos su experiencia del juego con nosotros, ¿no? En mente, cuando nosotros empezamos el programa, no teníamos en mente hacer un canal de Discord como el que tenemos ahora, porque pensábamos que íbamos a tener muy pocas escuchas realmente en el programa. De hecho, hace 2 o 3 años, no recuerdo ahora bien, yo hice un podcast con Héctor donde hablábamos del Chelsea de Antonio Conte. Y ese podcast, que está subido en iVoox, que está subido en distintas plataformas, cualquiera lo puede comprobar, tiene muy pocas escuchas porque a la gente, como es lógico, no le interesaba realmente un podcast donde solo se hablase del Chelsea de Antonio Conte. Y creíamos que esta experiencia con el Football Manager iba a ser parecida, porque la gente al final juega mucho más al FIFA, juega mucho más al Pro, y creíamos que la comunidad grande del Football Manager, sobre todo la comunidad de habla inglesa, la comunidad británica, donde sí que, bueno, podemos ver las cuentas incluso de Twitter del Football Manager, la oficial, mueve mucho más que la española. Entonces, nunca creíamos que íbamos a tener a tanta gente detrás, pero vimos que los podcasts gustaban, que se movían bastante bien, que iban teniendo más escuchas de las que nosotros preveíamos, y fue idea de Héctor también lanzar el canal de Discord, intentar que la comunidad, todos esos correos que semana tras semana nos llegaban, que eran realmente un montón de correos y un montón de notas de audio de gente que nos contaba su experiencia, que decía que nos había conocido prácticamente por casualidad en muchas ocasiones, porque les había aparecido como recomendado el podcast, según su experiencia en iVoox, y nos había escuchado por casualidad, que le había gustado y que se ha quedado, y bueno, pues creíamos que había una necesidad de que toda esa gente que se ponía en contacto con nosotros no lo hiciesen solo con nosotros, sino que entre sí la comunidad hablase y se recomendase fichajes y se recomendase equipos, y cuando las cosas van mal en una partida, que haya alguien que te pueda ayudar. Y ahí apareció la idea de crear ese canal de Discord para que la comunidad comparta cosas entre sí. Y estamos súper agradecidos a la gente porque el cariño que estamos recibiendo es muy grande. Creemos que está gustando la experiencia y que está siendo positiva. Y bueno, ahora que nos estamos acercando ya al final de temporada, yo creo que con otra Coca-Cola, con otro refresco que me tome con Héctor cuando todo esto pase, seguro que prolongamos los contratos imaginarios que tenemos con el podcast. Y creo que la temporada que viene podremos hacer otro podcast nuevo. No sé si en un futuro nos animaremos a hacer otras cosas en otras herramientas, como puede ser YouTube o lanzamos o otro tipo de cosas que tengan que estar relacionadas con entre Football y Manager, pero de momento nos quedamos con el podcast, que ya decimos, está siendo mucho más acogido de lo que en su día nos pensábamos, y tenemos que estar súper agradecidos a todo el mundo, a toda la comunidad que 24/7 todos los días está compartiendo cosas y experiencias en el grupo de Discord, que al final es de lo que se trata. Es parecido a lo que intentamos en su día con Ecos del Balón, pues aplicando una fórmula parecida, que sea la comunidad la parte importante y no el programa en sí, la que mande en el podcast.
Me parece buenísimo. De hecho, yo he jugado a Football Manager, siempre había pensado de alguna manera compartir mi partida, y me acuerdo escuchándolos a ustedes, viendo otros creadores de contenido de Football Manager también, pues sacando su contenido, fue que me animé a empezar en mi YouTube sacar episodios del mío. Así que te agradezco eso, y no, la verdad es muy buena, es un gran podcast. ¿Crees que te ayuda con tus posibles carreras, o sea, lo de scouting, y también te debe ayudar un poco con lo que haces de periodismo?
No sé si me ayuda, porque siempre he intentado que sea al revés, que el fútbol que yo veo, intentar llevarlo a la partida del Football Manager para, por ejemplo, los talentos que vimos el año pasado en el Mundial Sub-20, sí. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho la selección uruguaya, me gustaba la selección italiana. Esos talentos que yo vi en el Mundial Sub-20 fueron los que me apunté en el mítico cuaderno que siempre hablamos Héctor y yo en los programas, que tenemos para apuntar cosas mientras jugamos, que somos así de frikis. Los tenía todos los nombres apuntados, y lo primero que hice nada más instalar el juego fue buscar a esos futbolistas que a mí me habían gustado, que consideraba que, por haberlos visto en la realidad, iba a poder anticiparme a la inteligencia artificial del Football Manager y los iba a poder sacar por un precio barato, que iban a rendir bien, era lo que a mí me gustaba. Al final, por eso también, ya a nivel profesional, volviendo a la realidad, me gusta mucho el curso de scouting que hice y me gusta mucho la profesión del scout por conocer chicos jóvenes, por ver mucho fútbol, por ver sobre todo partidos de países muy distintos, conocer también un poco las culturas y los modelos futbolísticos que pueda haber entre países, porque al final si uno ve partidos de las categorías inferiores o incluso si uno ve a la selección italiana sub-20 de aquel mundial o a la sub-21 del europeo que fue después, no tiene nada que ver con la selección colombiana que vimos o con la selección uruguaya o con la selección española. Al final, también entender el porqué de los procesos, el porqué de las ligas, creo que también se puede apreciar ya en ese trabajo que se hacen en las academias con los chicos jóvenes y también pues ahí pues luego conocer que cuando uno de esos chicos jóvenes llega a un club grande, pues oye, tener la satisfacción de decir a este chico ya lo conozco porque ya lo vi en algún torneo, siempre me ha gustado. En fin, creo que anticiparme a esos procesos o anticiparnos todos a esos procesos de conocer cada vez más a los jóvenes, de estar más cerca de esos chicos del futuro, creo que es lo bonito y es una de las cosas sin duda por las que también me enganché al Football Manager, que al final tienes con esos chicos jóvenes una experiencia más completa y más enriquecedora, incluso diría que la que puedes tener en el FIFA o en el Pro, en este tipo de simuladores, donde obviamente todos, cuando cogemos un equipo, queremos tener a Neymar, a Mbappé, a Benzema, a Messi, a Cristiano Ronaldo y a todos. En el Football Manager, cuando uno empieza con estos equipos, creo que no son sus objetivos en el mercado, sino que tienes que intentar romperte un poco más la cabeza con los ojeadores para intentar descubrir a esos chicos jóvenes, que en muchas ocasiones, en tres cuartas partes de las veces, son chicos que obviamente no conoces porque vienen de ligas extranjeras, de ligas que aún no has visto, y que también, pues oye, se puede utilizar también el proceso al revés. Ves algún chico joven interesante en el Football Manager, lo empiezas a seguir, ves que tienes cosas y atributos interesantes, también te puedes apuntar perfectamente su nombre y después en un futuro, si tienes la oportunidad de ver a su equipo en la realidad, si te lo encuentras jugando, comprueba si la inteligencia artificial del Football Manager está tan bien hecha y esa bolsa de futbolistas está realmente tan acertada como se dice a la hora de escoger sus atributos y se parece tanto al jugador que tienes tú en el juego. Yo creo que esa experiencia del Football Manager con la realidad es una de las cosas que a mí me gustaron más y que también nos animó a hacer ese podcast y que la gente nos comparta los fichajes que hacen y los futbolistas que van conociendo, porque así también nosotros profesionalmente nos enriquecemos y tenemos un conocimiento mayor del fútbol que está por venir y que no queda tanto que para descubrir.
Por cierto, la verdad que nunca me he puesto a jugar Football Manager. Me siento casi como el meme con Squidward viendo hacia afuera y a ver que Patrick y SpongeBob disfrutando en el fondo, pero sí, me dicen que es top. Además de eso, yo quiero preguntarte sobre un tema que estamos platicando entre todos, y esto es, pues, ¿cómo piensas que esta pandemia y esta cuarentena y todo lo que está pasando a través de los últimos 2 meses, ¿cómo piensas que esto va a influir y cambiar el mundo del periodismo deportivo?
Bueno, yo creo que todos vamos a tener que adaptarnos a ello y es complicado imaginar de qué manera va a cambiar a los periodistas esta nueva realidad. Al final, hay algo que sí es verdad que esta pandemia ha parado un poco, o no tanto ha parado, sino que nos ha hecho olvidar un futuro o una realidad, más que futuro, era ya incluso realidad, que teníamos delante nuestra los periodistas, que en algunas ocasiones estábamos empezando a ver y que en cierto modo era un poco peligrosa. Y es que cada vez parece que los clubes, sobre todo en el periodismo deportivo, que los clubes, que los jugadores necesitan menos a los periodistas porque ya todos tienen sus canales y sus redes para transmitir el mensaje y no necesitan a un periodista que les haga preguntas incómodas cuando ellos pueden perfectamente transmitir lo que ellos quieren y pueden darle al pause en la grabación y repetir el vídeo tantas veces quieran para que consigan tener el mensaje que ellos quieren compartir a su afición o a su gente, como fue por ejemplo el documental de Griezmann o otros tantos casos que hemos visto que cada vez empiezan a ser más comunes. Entonces yo creo que esta pandemia, que por supuesto nos tiene que hacer aprender a todos, nos debería hacer cuanto antes retomar ese debate que tiene que tener el periodismo, de qué manera se puede adaptar para que el futbolista y los clubes profesionales o los clubes más amateur, que también lo están haciendo, no decidan prescindir, no decidan no recurrir a la figura del periodista, sino que con sus equipos de comunicación, sus departamentos de prensa, decidan o opten por un futuro o opten por una realidad que puede ser, ya digo, realmente peligrosa, tanto para el periodista como, por supuesto, también para la gente que tiene que conocer la verdad de todas las cosas, que tiene que estar, tienen que seguir haciéndose preguntas incómodas, tienen que seguir sacándose muchas cosas que aún no conocemos del fútbol, que siguen encubiertas y que poco a poco lo van minando por dentro y que hemos visto, como por ejemplo en España ha salido un caso estos días donde la realidad de las apuestas y de los amaños sigue estando bastante presente, y creo que hay muchísimas cosas que no conocemos y que no sé si algún día conoceremos, pero que el periodismo tiene que estar ahí y que tiene que seguir incomodando y que tiene que seguir demostrando y sacando cosas que si no existiese la profesión no conoceríamos y seríamos como ovejas en un rebaño, que nos irían guiando hacia todas partes y todos iríamos detrás de todos y aceptando el mensaje que nos quieran contar. Entonces, yo creo que cuanto antes, también a través de este tiempo de reflexión que todos hemos tenido, los periodistas, sobre todo los más veteranos, los periodistas de grandes medios, deben ser conscientes y deben hacer autocrítica, como todos tenemos que hacer, para intentar acercarse de nuevo a los protagonistas, que no pongan ese techo o ese cristal imaginario que están intentando poner para no acercarse a nosotros, digo nosotros como periodista, para devolver a la gente la opinión y las preguntas que ellos se merecen y que todos debemos conocer. Pero ya digo, yo creo que la pandemia también puede haber hecho incluso que los futbolistas sean más reacios ahora a volver a hablar con la prensa, al menos durante dure todo este tiempo, esta locura, hasta que aparezca una solución al problema realmente eficaz para todas las personas, pero cuanto antes, si no es ahora, que sea en el futuro, pero en un futuro no demasiado lejano, que el periodismo se vuelva a preguntar, ya digo, por qué nos han querido alejar los protagonistas de su día a día y qué hemos hecho mal durante todo este tiempo para que hayamos perdido su confianza y dejen de apostar y de creer en nosotros para transmitir los mensajes que antes, cuando un jugador quería decir que sí iba a algún equipo, no abría su canal de Twitter y su cuenta y ponía un tuit o se grababa un vídeo para YouTube o para cualquier otra plataforma, sino que hablaba directamente con la prensa. Ahora ya vemos que esto no es así, que ya no nos necesitan o que intentan hacer demostrar que no somos realmente necesarios para ellos, y creo que es algo que sí o sí debemos aprender y que espero que durante este tiempo la profesión no se haya olvidado de ello y haya reflexionado, porque me parece una cuestión vital para el futuro del periodismo deportivo.
Me parece que podríamos seguir platicando hasta la madrugada, pero creo que lo dejamos allá. Bueno, primero, muchas gracias a Adrián por unirse y ojalá puedas volver dentro de poco. Y fue un placer hablar con una persona tan único y tan especial en tus análisis, en tus trabajos. Y me alegro mucho que estés teniendo estas oportunidades que tanto mereces.
Muchísimas gracias por la invitación, chicos. Ha sido un placer. Os mando un fuerte abrazo y espero de verdad que todo vaya bien estos días, que es lo más importante para todo el mundo.
Así es. Un abrazo grande, Adrián, y muchas gracias por tu tiempo. Seguro que hablaremos pronto de nuevo. Y bueno, vamos a ver este último partido de la jornada de Bundesliga.